Acoustics, comentando con nuestro querido amigo, maestro, doctor, ingeniero y licenciado Oscar Lira. ¿Cómo estás, Oscar?
No te burles, Virgil, ¿qué quieres que haga? Eso nos pasa por querer cambiar el mundo, me lo paso estudiando.
Pero tú sí estudias, ¿no? Que otros no.
No hablemos de eso, ¿no? Hoy estamos muy devaluados los que estudiamos, ¿no? Somos enemigos del país los que estudiamos, pero bueno, espero que las cosas cambien y que no nos vayan a mandar a la hoguera, ¿no?
Mientras no empiecen a quemar los libros, todo va a estar bien.
Pues estamos muy cerca, porque no lo están quemando, pero eso de dijera y policía y vistes y no sé cuántas barbaridades que hay en los libros de texto, es lo más cercano, ¿eh?
Sí, bueno, mejor ni hablemos de eso, que yo ya en una ocasión, no me acuerdo con qué presidente, hubo un cambio a nuestros libros de estudio de primaria, donde desaparecía parte de nuestra historia. Ahora no he tenido acceso, pero por lo que oigo, deja que desaparezca y es otra historia por completo.
Sí, claro, no te extrañe que ya el rostro de Cuauhtémoc tenga el rostro de López Obrador, ¿no? Y que diga que sus opositores son los que le están llevando los pies, una cosa así va a decir la historia con toda seguridad, ¿no?
Sí.
Qué vergüenza, y hoy lo más vergonzoso es que, mira, no sé si por amenaza, no sé si por extorsión, no sé si por lo que tú quieras, haya tanta gente que voltee para otro lado, ¿no? Que sean los que mantienen a estos ignorantes, por decir lo más simple que se me ocurre, permitiendo que el país se vaya al demonio, ¿no? Pero bueno.
Sí, mira, comentando un poco y entrando en materia tuya, las redes sociales pegan mucho. El famoso WhatsApp lo utilizan mucho los jóvenes. No sé estadísticamente qué tantos mayores de 40 años utilicen WhatsApp para comunicarse o comunicar cosas. El día de hoy me compartieron un video explicativo muy muy interesante que habla sobre la importancia de que los jóvenes salgan a votar y que todo el mundo salga a votar. Luego me puse a pensar, es que esto es lo mismo que hacer algo para manipular y que la gente dé su información. En este no te piden nada, ni te piden que te registres, ni que vayas a una página, ni nada. Pero me puse a verificar y hay otros videos por ahí que se están pasando por WhatsApp donde le piden a la persona que vaya a una página en internet específica y que deje sus datos para manifestar su apoyo y que van a salir a votar.
Hombre.
Y los datos que piden, nombre, dirección, si tiene o no tiene credencial de elector. Y el número de credencial.
No, pues ya con eso, ¿no? Ya con eso van a ya pues ya con eso van a votar aunque no voten.
¿Y por quién? ¿Quién sabe? Y dejen solo votar, pueden hacer mil cosas con
Sí,
esa
claro.
información. Digo, lo hemos comentado tú y yo varias veces. Aquí en México creo que es de los países donde con la pandemia el robo de identidad fue un delito masivo. Robaban tu identidad, sacaban créditos, hacían compras, lo que quisieran hacer. Pero aquí en México no se cataloga o no se debe catalogar como un robo de identidad tal cual. O sea, están cometiendo un fraude. A ti te están abusando, quizás es abuso de confianza, quizás no. Pero ¿qué tanto tiene la culpa el que está de este lado y confiadamente da la información?
Es un fraude, amigo mío, porque finalmente estás obteniendo un lucro para ti o para alguien más, ¿no? Un beneficio. Entonces, al final del día, pues es un fraude, ¿no? Es un fraude como lo hemos platicado. El tema es que hoy la situación electrónica es muy complicada, la aplicación. Mira, a mí no me gusta normalmente tocar temas que todo mundo toca porque están muy manoseados, pero por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, que hoy es el tema de todos los que no saben nada, el que no sabe nada dice, oye, ¿qué tal la inteligencia artificial? No, está cañona, ¿tú cómo la ves? No, está cañona, ¿no? Pero no saben qué es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el tema de esta manipulación, de este procesamiento de datos que hemos venido compartiendo, como ya lo hemos platicado en otras charlas, pues básicamente es la llegada de los teléfonos inteligentes. O sea, hace ya, pues los teléfonos inteligentes existen en el 2006. Habría que preguntarnos, como ya lo hicimos en estas pláticas, qué edad teníamos todos, ¿no? Incluyendo nuestros hijos. En el 2006, ¿no? Y toda la información que hemos venido, esos que eran nuestros hijos ahora son ya gente que trabaja, gente que tiene puestos importantes y gente que hoy día a través de la inteligencia artificial, ¿no? Evidentemente se procesan una gran cantidad de datos que dan como consecuencia que se puedan predecir condiciones y situaciones para manipular lo que estamos viendo el día de hoy. A través de ya ni siquiera de personas, sino de robots, ¿no? Automatizados, ¿no? O de bots automatizados, pues condiciones políticos, sociales, económicas. Hoy la defensa precisamente de los países desarrollados, no hablamos de países como el nuestro, ¿no? Que ni siquiera tiene defensa de nada, ¿no? Pero las defensas electrónicas de países desarrollados van precisamente con la identificación de este tipo de circunstancias y de avatars, por llamarlo de alguna manera, artificiales, que manipulan estas ideas a través de Internet, ¿no? Precisamente por eso la Unión Europea, hoy día, ¿no? A todos aquellos que realmente les interesa el tema y que quieran saber del tema, pues está en discusión la ley esta de inteligencia artificial, donde simple y sencillamente lo que busca es atar de las manos a los proveedores de servicios que obtienen nuestros datos para manipularlo, ¿no? Pero es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte y que estamos ni más ni menos, mi querido amigo, en países como el nuestro, a 20 años de distancia, ¿no? Ya en la Unión Europea esto desde hace mucho tiempo.
No, mira, Oscar, no podemos hablar de una legislación de inteligencia artificial en México cuando no tenemos un código que sea igual para todos los estados o que reconozca el mismo tipo de delito con las mismas circunstancias a nivel nacional y que a las víctimas nos den los derechos para poder acercarnos a la autoridad y denunciarlo.
Así es, si te parece vamos a compartir, hoy nos toca ver Baja California Sur, y mira lo interesante del primer, digo, independientemente de los delitos relacionados con violencia sexual y pornografía que hemos estado platicando, ¿no? Me voy a brincar un poquito para no ser tan repetitivo en relación a lo que hemos estado platicando, pero mira. Ahí, déjame abrir el código. Y ahí inmediatamente te va a brincar. Ahí está, ¿no? El ciberacoso sexual, que son definiciones propias de cada estado. Mira, la verdad es que en el caso de Baja California Sur, déjame hacer un pequeño paréntesis en relación a la policía. Fíjate que yo he tenido para mí es una bendición, ¿no? es un gran honor el hecho que me permitan compartir con ellos, tanto con policías, con ministerios públicos, y en el caso muy específico de la Policía Cibernética de California Sur, la verdad es que, y la Policía Cibernética, ¿eh? Déjame decirte que la Policía Cibernética, a quien algunos años le fui a dar un curso de capacitación, está haciendo un trabajo importante. De hecho, ellos tienen un documento que trabajan junto con el Ministerio Público, donde ellos adoptan precisamente estas ideas que compartimos nosotros de identificar los delitos y asociarlos a los, o identificar los ciberdelitos y asociarlos a los delitos. Entonces, ellos, por eso lo resalto, hacen un trabajo muy importante y tratan de hacer equipo con el Ministerio Público, a pesar de que no, de que no forman parte de la fiscalía. En este caso, ellos son un firme ejemplo que las cosas sí se pueden hacer. Me parece, no sé si en la actualidad lo tengan, pero me parece que en aquel momento no había trips en informática. Entonces, ante la carencia de esto en la fiscalía, pues evidentemente ellos eran el único bastión en relación al tema de cómo atacar estas condiciones, ¿no? Entonces, ellos hacen un documento y empiezan a educar al Ministerio Público en relación a estos temas. Entonces, es de llamar la atención, ¿no? Esta situación, esto lo pongo como un muy, muy, muy buen ejemplo, y vaya mi felicitación a los muchachos de allá de Baja California Sur. Y entonces, bueno, tenemos definiciones como esta, ¿no? Para no retardarnos más en lo que decimos, tenemos el ciberacoso sexual, ¿no? Al final del día es acoso, pero bueno, ponen el tipo, entonces aquí está, comete el delito de ciberacoso quien hostigue, amenace o envíe contenido no requerido en una o más ocasiones que por medio de tecnologías de la información y telecomunicación, redes sociales, fíjate lo interesante de la definición, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o por cualquier espacio digital y cause un daño a la dignidad personal o cualquier otro bien tutelado por la norma, ¿no? Entonces, digamos que es interesante cuántas veces publican cosas de personas que de alguna manera los afectan, no necesariamente con condiciones sexuales, ¿no? Sino cosas que te afectan. Entonces, bueno, al final del día esto también se complementa con lo que ya veremos en relación a la violación a la intimidad sexual. Pero aquí, evidentemente, están poniendo ya los medios, como ya habíamos platicado, con que a todos los delitos le pongamos por cualquier medio, solucionamos el tema. Pero bueno, aquí sí le ponen ciberacoso, ¿no? Cuando en realidad es un acoso sexual a través de tecnologías de la información. Pero bueno, en este caso ya está, como siempre lo voy a decir, nada sobra, todo ayuda, ¿no? Aquí el tema es que pues cada estado tiene sus propias particularidades, que es lo que vamos a intentar proponer al final de que ya cuando llegamos al final en Zacatecas, ¿no? Ya veremos qué resultados obtenemos. Va a ser una tablita muy interesante. Se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 500 días de multa a quien haciendo uso de los medios de radiodifusión o telecomunicaciones, ¿no? Informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años. Esto tiene que ver con la situación de la Ley Olimpia. De hecho, ahí vemos que su modificación fue a mediados del 2019. Entonces, vemos cómo cada quien tiene su criterio para aplicar esta situación, ¿no? Aquí, delitos contra la intimidad sexual, la violación de la intimidad sexual, comete el delito de violación a la intimidad sexual. ¿Quién? Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite una imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido erótico sexual por cualquier medio, ya sea impreso, grabado, digital, sin su consentimiento. Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite por cualquier medio o contenido íntimo sexual sin el consentimiento. Entonces, si recordamos cuando vimos las definiciones de los ciberdelitos, había un ciberdelito que se llamaba doxing, ¿te acordarás, no? Y en que el doxing, la definición, es la vulneración de un sistema informático con la finalidad de hacerse de información, en este caso de personas, normalmente de personas famosas, con la finalidad de amenazarlas para no publicar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de varios delitos: acceso no autorizado a un equipo de cómputo protegido por mecanismos de seguridad, la copia de información, por supuesto, la amenaza, la extorsión, y en este caso, en caso de publicarse las imágenes, bueno, pues la violación a la intimidad sexual, que como les mencionaba, tiene mucho que ver con lo que hemos visto en relación al tema de la Ley Olimpia, ¿no? Nos vamos al quarter, ya era el que vimos con anterioridad. Vámonos, es que aquí tengo mi acordeón arriba, al 187, para que sea un poquito más ágil. Por supuesto que a todos les podemos encontrar la situación en tecnologías de la información, pero me voy con los más puntuales, ¿no? Como ya lo habíamos platicado, ¿no? Exhibicionismo corporal, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y multa de hasta por 500 días a quien publicite, ejecute o haga ejecutar a otro actos obscenos de naturaleza sexual. Entonces, si nos ponemos a pensar, muchas de las condiciones que vemos en el bullying, ¿no? Precisamente donde se aprovechan de que los jovencitos o las jovencitas o los niños o las niñas, ¿no?, están en estado etílico, ¿no?, o peor aún, bajo la influencia de las drogas, bueno, pues los filman y hacen barbaridades con ellos. Podemos encontrar muy diversas definiciones en los distintos códigos penales, ¿no? Esa es una de las cosas que, la verdad, dificultan la aplicación de un solo criterio, como lo habíamos platicado, por parte de los agentes del Ministerio Público. En este caso, ya sé que me van a decir, bueno, pues es que el Ministerio Público, pues, trabaja en su estado y tan tan, pues sí, pero el punto es que este tipo de delitos no se limitan a un solo estado, se limitan a todo el mundo, y en todo, y bueno, por lo menos en México, en cada estado tenemos una forma en lo particular de identificar el tipo penal, y entonces eso es un problema que, como habíamos platicado, para aquellos que están apenas viendo o van a ver por primera vez este tipo de cápsulas, lo que tratamos es que de hacer entender que en el caso de estos delitos cometidos a través de tecnologías de la información, todos son iguales, no cambian el medio, la en este caso la computadora, el teléfono celular o internet, no cambia, y la forma de hacerlo, pues evidentemente es la misma, ¿no?, con la finalidad de homologar un criterio. Las amenazas, también lo habíamos platicado ya anteriormente en otros códigos penales, relacionadas precisamente con el bullying. Al que amenace a otro con causarle un daño en alguno de sus bienes jurídicos o en el de los de un tercero con quienes el ofendido tenga vínculos de amor, amistad, parentesco, gratitud, bla, 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 ¿no?, se le aplicará una pena X. Entonces, aquí la pregunta, ¿no?, ampliando un poquito las ideas que ya hemos compartido en cápsulas anteriores, es que recordemos que el tema relacionado con los retos que hoy están costándole la vida a muchos jovencitos y jovencitas, tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando tú y yo antes de conectarnos, de compartir precisamente la información. ¿La información de qué? De papá, de mamá, de los hermanos, de los amigos. Otra vez regreso al tema de los montadeudas, ¿no? Me chocan estos nombres, pero bueno, así es como lo reconoce la gente por culpa de los medios de comunicación, en donde pues te extorsionan para cobrarte intereses o para cobrarte una lana completamente exorbitante en relación a un préstamo que te hicieron. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque evidentemente tienen la información de las personas que no son comunes, que no son de confianza. Entonces viene la parte de la amenaza para pues para hacernos pagar, ¿no? Entonces, estamos hablando en realidad jurídicamente de un concurso de delitos. Normalmente, a través de los delitos que se cometen a través de tecnologías de la información, mal llamados ciberdelitos, estamos hablando en realidad de un concurso de delitos. O sea, un conjunto de delitos se cometen en un mismo tiempo, ¿no?, que nos pueden ayudar a incrementar la penalidad y que los delincuentes no salgan de la cárcel, ¿no? Vámonos con el 221, revelación de secretos. A quien sin consentimiento de quien tenga el derecho a otorgarlo y en prejuicio de cualquier persona, revele un secreto o comunicación reservada que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado o la emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrá una multa de 50 o 200 jordanas de trabajo. Bueno, aquí la situación de las jordanas no es tan importante, pero finalmente tenemos la pena, ¿no? Y entonces, esto también lo tenemos en el Código Penal Federal, ¿no? Si el sujeto activo conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de desempleo, bueno, pues tendrá una penalización mayor. Vámonos rápidamente al 239, que es lo que hemos visto constantemente tanto el fraude como la extorsión. Aquí ya no me voy a detener tanto, simple y sencillamente esto va a ser una de las conductas que pues vamos a ver reiteradas con el mismo nombre en todos los códigos penales, ¿no? Aquí lo único que había que agregar en todas las definiciones es por cualquier medio, por cualquier medio, y ya con eso tendríamos un código o códigos penales aplicables a tecnologías de la información. Pero bueno, aquí está, ¿no? El fraude, en donde voy a hacer otra vez el juego de palabras que he venido haciendo con anterioridad. Comete el delito de phishing. Oye, Oscar, no, pero dice fraude. Sí, por eso estoy diciendo que estoy haciendo un juego de palabras. Comete el delito de phishing el que, engañando a alguien o aprovechándose el error en que éste se haya, encuentre, se haga ilícitamente alguna cosa o alcance un lucro indebido. Entonces, por eso hago el juego de palabras, porque no es phishing. En realidad, el phishing, como hemos platicado, es una combinación entre fraude, falsificación de documentos y, en este caso, usurpación de identidad con la finalidad de robarnos nuestro dinero, en este caso, por ejemplo, de los medios electrónicos, ¿no? Ofrecidos, de los temas electrónicos, de la banca electrónica. Pero en principio es un fraude, porque nos llega un correo, nos llega una liga, nos llega un enlace, le damos clic a un enlace y en este enlace pues van a intentar obtener nuestra información, y esto puede ser incluso a través de llamadas telefónicas. Y aquí hago el ejemplo, no sé si ya lo he platicado, porque no tiene mucho tiempo, tiene más o menos un mes que me llamaron por teléfono en relación a este tema. Pues es que es gente educada, es gente que no se crean que es de una educación básica, ni mucho menos, al contrario, es gente como ustedes y como yo, que en este caso quizás son un poco mayores, o ya nosotros no nos conocemos al primer hervor, aunque nos sintamos chavitos, pero bueno, digamos que gente un poco mayor que nosotros, que evidentemente tiene buena fe y es gente buena, como la mayoría de todos nosotros, y que a través de una llamada telefónica es increíble cómo estos defraudadores consiguen sus contraseñas con la finalidad, o consiguen que manipulen sus cuentas bancarias con la finalidad de robarles todos sus recursos, ¿no? Entonces, esto puede ser a través de una vía electrónica o a través de teléfono celular. Cuando es a través de un equipo de cómputo, los gringos le ponen phishing, que es fraude. Cuando es a través de mensajes SMS, los gringos le ponen smishing, pero es fraude. Y cuando es a través de una llamada telefónica, los gringos le ponen vishing, pero en realidad es fraude. Entonces, ¿quiénes son los brutos, no? Pues evidentemente nosotros que le hacemos caso a definiciones que no nos sirven. Somos nosotros, a ellos no sé si les sirvan o no. Pero vamos a seguir.
Perdón que te interrumpa, Oscar. Hace algunos años, tú te debes acordar del presidente Miguel de la Madrid. ¿Te acordarás que emitió una ley donde prohibía que en México se utilizaran palabras anglosajonas en los anuncios y en las publicaciones? Y creó un dilema, y algunos decían es que es por proteger el idioma, el español. La verdad era para tratar de eliminar algo que se dio unos años previos, ¿no? La influencia del norte con sus expresiones en México.
Así es, mira, no, evidentemente yo no voy a ganar la batalla, me queda claro, yo no voy a ganar la batalla porque todos los libros de texto, por lo menos ingeniería, ¿no? Hablan en esta terminología que no nos sirve en el mundo real. Es muy simpático, pero hoy tenéis una reunión de la empresa en donde, bueno, son temas de capacitación interna, etcétera. Como tú sabes, Apple se dedica a toda la parte de seguridad en tecnologías de la información. En donde, bueno, al momento que me piden mi opinión, pues mi opinión fue inmediata, ¿no? Muy bien, tenemos toda la parte electrónica, tenemos toda la parte de software y hardware, pero pues eso no sirve en el mundo real. En el mundo real la realidad es que tenemos que aterrizar todo eso que nos dicen las herramientas informáticas y ese lenguaje informático a un lenguaje que pueda ser común a los jurídicos, con la finalidad de que las empresas puedan recuperar su dinero y perseguir y sancionar al delincuente. Mientras eso no suceda, pues vamos a tener el divorcio que tenemos, ¿no? Entonces, el gran, como te menciono, no voy a ganar esa batalla. Sin embargo, debemos de insistir que en el mundo real, que es en el mundo que manejamos nosotros, que es cuando, pues, como ya lo mencioné, las empresas quieren recuperar su dinero y sancionar al responsable, pues tenemos que encontrar el método, la técnica que nos permita comunicarnos a técnicos con abogados, y la única forma de que nos podamos entender, y por eso la insistencia, para porque a lo mejor para algunos que no manejan nuestro el mundo en donde nosotros estamos, que es de, finalmente, bueno, en el caso específico del mío, de tecnologías y de juicios relacionados con tecnologías, de representaciones jurídicas y de peritajes y de capacitación, a lo mejor dices, ¿cómo para qué? ¿No? Bueno, ¿cómo para qué? Pues se los voy a decir en lenguaje del ciudadano de a pie, ¿no? Si tú hablas con una institución financiera y le dices que me cometieron el delito de phishing y me robaron mi dinero de la banca electrónica, pues olvídate, porque el banco ya dijo, no, pues pues te hicieron phishing, ¿no? Tú solito lo declaraste, ¿no? Ya, tatán, se acabó tu dinero. Y déjame, eso no es cierto, ¿no? Al final del día, alguien le cometió un fraude a los sistemas bancarios, esto es, los engañó al sistema bancario con la finalidad de engañar al sistema y robarme mi dinero, ¿no? Y si yo voy a hacer la denuncia, pues alguien usurpó mi identidad engañando al sistema financiero y me robaron la lana. Fíjate la diferencia en el lenguaje, y esto es para las personas de pie. Si nos vamos al mundo empresarial, oye, no, pues es que fui víctima de ransomware. Y a mí qué me importa, pues pregúntale a quien más confianza le tengas, ¿no? Oye, no, espérame, fue un acceso no autorizado, una alteración de información, una eliminación de información, una extorsión, publicación de información confidencial. Todos esos delitos ya los hemos visto aquí más de una vez. Entonces, evidentemente, si yo puedo hacer la interpretación correcta de la conducta delictiva cometida por tecnología, a través de tecnologías de la información, con toda seguridad voy a tener, ¿qué les digo? Un 80%, un 90% de posibilidades de poder perseguir y sancionar al delincuente, por supuesto. Nos queda otro 10%, ¿no? Que es relacionado con estar atrás de los ministerios públicos o atrás de los jueces, o hacer una denuncia correcta o una demanda correcta. Son cosas distintas. Aquí ya hemos enseñado cómo se hace, ¿no? Pero son criterios que tenemos que aplicar desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo ya perdí la memoria hace cuántos años. Por supuesto, hace más de 10, ¿no? No sé si hace más de 10 o hace más de 15 o hace más de 20, pero ya son muchos años los que llevamos empujando en relación a estos temas. Y como lo hemos mencionado, por lo menos lo hemos externado tú y yo, mi preocupación es que hace más de 20 años, cuando yo daba ese tipo de capacitaciones y la gente decía, bueno, pero es que es un tema nuevo y ni siquiera tengo computadora en la oficina, ¿no? O no existían los teléfonos celulares. ¿Cómo crees y cómo vivían en la época sin los teléfonos celulares inteligentes? Bueno, pues aunque no lo crean, a principios de este siglo no había teléfonos inteligentes. Llegaron a partir del 2006, para que son muy jovencitos, ¿no? Entonces, en esa época, pues imagínense, ¿no? Yo era satanizado completamente como un loco, ¿no? Hoy día, ¿no? A 20 años o más de 20 años de llevar a cabo este tipo de pláticas, lo que me preocupa es que me voy a morir y finalmente no hemos obtenido los resultados que yo quisiera, especialmente en las facultades, tanto de Derecho como de Ingeniería, para que este tipo de temas en algún punto se traten de esta forma, ¿no? ¿Tú cómo la ves?
No, sí, Oscar, tienes toda la razón. Ahorita con lo que comentabas, este tipo de circunstancias, recordé un reportaje del programa norteamericano 60 Minutos de hace 1 o 2 semanas, donde la reportera se puso a investigar el tema de moda, ¿no? La inteligencia artificial. Todo su equipo, obviamente, que sabe que está viendo eso, y le comenta a la técnica y asesora y consultora que estaba viendo sobre el tema, le dice, mira, te voy a enseñar qué tan peligrosa es la inteligencia artificial. Se sentó con ella en su computadora, en un lapso de 15 minutos, de su computadora sacó una llamada a la asistente de la reportera, con la reportera a un lado, como si fuera del número de ella, imitando la voz o alterando el timbre de voz para que pareciera que ella, donde le pedía que le diera su número de pasaporte, le verificara la tarjeta con la cual se iban a comprar los boletos, toda la información de la tarjeta y verificando la dirección. Y la asistente, pues ve el número, pues es de su jefa, le empieza a dar toda la información, la mandan a llamar, entra al cuarto, bueno, al estudio donde estaban haciendo la entrevista y le dice: ¿me llamaste para esto? Me dice: no, yo no te llamé. ¿Cómo que no me llamaste? Mira, aquí está tú. No, no fui yo. Y está ahí la consultora al respecto, le dice: eso es el problema de la inteligencia artificial. Con un poco de manejo puede aparecer que es el tono de voz de otra persona. Y eso lo vamos a tener que ver también en México. ¿A qué grado o cómo le van a llamar aquí en México, Oscar, que te gusta bautizar?
No, 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 mira, al final del día es el mismo tema de los avatars, ¿no? Hoy ya tenemos avatars que son idénticos, ¿no? Y de hecho ya hay problemas con alguna situación de gente famosa en relación a entrevistas o publicaciones que ellos hacen, que pues, es un avatar, ¿no? Creado a través de inteligencia artificial. Pero mira, la realidad es que si podemos interpretar la conducta, porque al final del día es un fraude, es una conducta fraudulenta. Mira, si tú le pones, me voy a regresar únicamente para terminar la idea que tú estás compartiendo. Si nosotros analizamos cuál es la acción relacionada con este ejemplo que tú das de esta reportera, ¿no? Y lo ubicamos en el fraude, ¿no? Pues nosotros podemos ponerle, ¿no? Vamos a quitarle la palabra de fraude. El que utilice un medio electrónico para simular la voz y condiciones de comunicación con la finalidad de engañar o aprovecharse el error en que éste se haya y se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido, pues se le impondrán tantán de años, ¿no? Entonces, aquí, miran, por ejemplo, aquí en el agravado, ¿no? Cuando el fraude se cometa por medio de maquinaciones o artificios con el uso de documentos falsificados o usurpación de funciones, ¿no? Pues todo se aumentará. Entonces, me parece, como lo hemos platicado ya en muchas ocasiones, que los delincuentes existen mucho antes que las tecnologías de la información. Y una gran mayoría de las conductas delictivas cometidas a través de tecnologías de la información ya se encuentran identificados. Por supuesto que se han ido perfeccionando algunos, ¿no? En el sentido de el acceso no autorizado a un equipo de cómputo, ¿no? Por ejemplo, o la utilización de una computadora o un teléfono celular para hacer una determinada conducta. Pero son cosas que ya existen. Entonces, insisto, no nos vayamos con el medio. Aquí vayámonos con la acción o con la omisión y yo te prometo, ¿no? Yo te lo digo ya con toda seguridad, así como lo decía yo con muchas dudas hace más de 20 años cuando no era yo ni abogado, ni maestro, ni doctor en derecho, ¿no? Que te lo digo con toda convicción, vamos a encontrar el tipo penal. El gran problema es irnos por la situación de los medios, por la ignorancia de una gran mayoría de medios de comunicación, no quiero decir todos, ¿no? Pero una gran mayoría de medios de comunicación que lo utilizan como situaciones amarillistas, ¿no? En lugar de realmente identificar el problema e informar a la sociedad qué es lo que se tiene que hacer. Si te parece, vamos a terminar, ¿no? Bueno, no me gustaría terminar con la extorsión, porque vamos a hablar con la extorsión y terminamos con uno más, ¿no? Siempre creo que me quedo en la parte de extorsión y hay algunos más. Por ejemplo, en el caso del ransomware, ¿no? Aquí podríamos, como hemos platicado, el ransomware sin la extorsión no es ransomware. Porque independientemente de que borre información o encripte la información o la altere o lo que tú quieras, el delincuente necesita sacar un provecho, necesita sacar una ganancia y esta ganancia la hace dejando un documento de textual, ya lo hemos mostrado en algunas cápsulas, y esto es una extorsión en donde el usuario le dice: no es nada personal, comunícate a estos medios y nos ponemos de acuerdo para recuperar tu información. Entonces, otra vez, haciendo el juego de palabras que yo haya hecho en otras ocasiones, puedo decir, comete el delito de ransomware, entre otros delitos, así lo voy a poner porque se cometen muchos delitos, es un concurso de delitos, comete el delito de ransomware, el que, y una multa, ¿no? Bueno, hasta de 5 a 15 años de prisión y con multa de lo que ahí diga, al que sin derecho y mediante la violencia física o intimidación obligue a otro a dar, hacer o dejar o tolerar con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro. Entonces, aquí vemos muy claramente los tipos penales, ¿no? Vámonos al que sigue, ¿no? En la situación, por ejemplo, de los daños, los 152, esto es muy interesante, porque de esto no he hablado en otras ocasiones, sí está identificado en otros códigos penales, pero no he hablado con la finalidad de hablar siempre de lo mismo, ¿no? Evidentemente, el ransomware causa daños importantes, porque finalmente, hablando específicamente del ransomware, cuando encripta la información y elimina la información, evidentemente esto tiene un costo muy importante para las empresas, ¿no? Entonces, por cualquier medio, fíjate lo interesante de la definición, por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y multa de hasta 6 a 100 días, ¿no? A la destrucción o deterioro de cosa propia en prejuicio de terceros, se equipara al delito de daños y se impondrán las mismas penas. Entonces, evidentemente, muchas ocasiones la información, especialmente cuando estamos hablando de ransomware, no es recuperable y eso tiene un daño muy importante. Pregúntenle a Pemex, ¿no? Pemex estuvo paralizado en una región del país durante más de 6 meses a consecuencia precisamente del ransomware. Entonces, claro, en este caso es una situación federal, pero por ejemplo, para las empresas, que créeme, lo que nosotros vemos, por lo menos una vez al mes vemos este tipo de cosas en la empresa, pues son daños incalculables. Entonces, ahí están los delitos, ¿no? El punto es que, otra vez, nos vamos con la idea de que no dice ciber, y como no dice ciber, pues solo Dios sabe qué diga. Si les parece, ya nos alargamos un buen, vamos a dejarlo ahí en daños, no he terminado este código, todavía hay cosas importantes. Vamos a dejarlo ahí en el delito de daños. No sé, mi querido amigo, si tienes alguna otra opinión o comentario, voy a dejar de compartir.
No, por el contrario, Oscar, creo que nos has orientado y nos has dado un poco la flecha del camino a seguir, ¿no? Que el gran problema, y lo hemos comentado tú y yo, es el querer utilizar una palabra que no se adecua a la realidad de nuestros códigos, ¿no? El ciberdelito. Cuando ya existen los delitos tipificados y más, hay que saberlos encuadrar. Y en otros casos es la falta de redacción, que no es modificar un artículo ni reformarlo, es aumentar quizás más una palabra.
Por cualquier medio. Bueno, tres.
Esperemos que sí se pueda por cualquier medio, pero no va a dar resultado legalmente.
Por cualquier medio, ¿no? Mira, y para nuestros amigos que recién se conectan y evidentemente no saben toda nuestra historia, les recordamos que nosotros defendemos en los casos, como peritos o como abogados. Entonces, presentamos las denuncias y las demandas correspondientes con este tipo de terminología y utilizando este tipo de terminología que les estamos compartiendo y nos permiten, ¿no?, perseguir jurídicamente y sancionar a los responsables. Entonces, no es algo que estemos hablando de oídas o un ideal o quisiéramos que funcionara, no. Yo, en el caso muy particular, yo lo apliqué en PGR durante más de 15 años y hoy día ya lo hemos venido aplicando, pues ya casi vamos para 7 años en Cybolt, ¿no? Bueno, antes yo, Six, hoy día ya Cybolt, y nos ha funcionado. Entonces, el mundo, aunque ustedes no lo crean, ya sé que no me van a creer, pero el mundo está alineado a este tipo de conceptos, la Comunidad Europea está alineada a este tipo de conceptos. Evidentemente, en los países que estamos en desarrollo, pues es, la palabra lo dice, ¿no? Estamos en desarrollo, entonces tenemos que aprender todavía muchas cosas.
Un paso a la vez, Oscar, aunque quisiéramos que esos pasos se dieran en tiempo y no a destiempo.
Nos están costando muchas vidas. Seguramente en el inter de estas cápsulas voy a tener ya la información, ya la voy a solicitar por cuestiones de mi investigación de tesis doctoral, ¿no? La información del impacto real en cuanto a las víctimas y esta información que seguramente voy a compartirles en alguna de nuestras cápsulas cuando ya tenga yo la información. Nos va a decir los cientos de miles de víctimas. Olvídense, vamos, yo sé que es importante el dinero, no quiero que me malinterpreten, ¿no? Olvídense los miles de víctimas, porque eso aparte lo podemos ver en la información pública del Buró Crediticio de Instituciones Financieras, ¿no? Donde más o menos las instituciones financieras al año tienen un número de quejas de que alcanzan los 5 millones al año. Todo esto, más o menos en conductas delictivas cometidas a través de robo a través de banca electrónica, pues más o menos son entre 1,000 y 2,000 quejas, ¿no? Y esto es lo que se denuncia, ¿no? A través de Conducef, que es una pequeñísima parte, al año. O sea, y esto es importante, son situaciones monetarias. Sin embargo, con la información que yo voy a solicitar, voy a ver cuál es la cantidad de víctimas relacionadas con trata, con feminicidios, con abusos sexuales, con tráfico de órganos, y cuando nos damos cuenta que tenemos los elementos para solucionar el problema desde el año 2001, cuando la Comunidad Europea habla de estos temas de manera seria a través del Convenio de Budapest, y estamos en 2023, y en México seguimos pensando qué vamos a hacer, yo no puedo dormir tranquilo, Virgilio, ¿no? Si no termino mi investigación de tesis, si no se resuelve el problema, mi espíritu se va a quedar vagando y jalándole las patas a los diputados y a los senadores por burros, ¿no? Pero es algo que es urgente, especialmente derivado de la pandemia, donde recordemos, son datos que yo ya he compartido, pero bueno, como no sé quién es nuevo en el foro, ¿no? Los delitos a través de estas tecnologías se incrementaron en un 600% a consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces, esto se fue a situaciones exorbitantes. Pero bueno, ahí lo dejamos, porque si no hay problema conmigo, ya sabes que es callarme. No me queda más que agradecerte a ti y a tu amable audiencia, y nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Dale un beso y un abrazo a la familia.
Claro que sí, Oscar, igualmente. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en 8 días. Buen fin de semana, Oscar.
Cuídate, hermano. Bye, bye.